El chantaje emocional no solamente se da con la pareja, se da también con la familia, con los hermanos, con los amigos incluso. Y también hay que aceptarlo, muchas veces nosotros nos hemos colgado del chantaje emocional para lo que sea y con quien sea. Entonces, es un tema de mucha sinceridad personal para todos nosotros. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y sobre todo saber identificarlo, Miguel.
Totalmente de acuerdo, y justamente partimos de la palabra chantaje, que de repente todos escuchamos chantaje en nuestro día a día, pero la verdad es que no siempre lo identificamos porque a ciencia cierta no entendemos qué es, ¿no? Y decimos, ay, me está chantajeando, sí, pero ¿qué significa chantaje? ¿No? Entonces vamos a partir del entendido que el chantaje es un intercambio entre una cosa y otra con dolo hacia la persona que no eres tú, ¿vale? Es decir, la persona me viene a decir que yo la maltrato mucho esperando de mí que le tenga más estima de la que ya le tengo, pero pues no puedo darle más. Ahí empezamos a hablar de chantaje. ¿Por qué? Porque sí viene a lastimarme a mí, sí viene a exigirme de una forma dolosa el que yo le preste más atención, y entonces yo voy a tener que renunciar a mi tranquilidad y paz mental y espacio, y a veces bienes, libertad, independencia, familia y amigos, para poderle entregar esto a esta persona. Si no, ella va a abusar de su posición y de la relación que mantenga conmigo para causarme daño y seguirlo exigiendo, ¿no? Entonces, vamos a partir desde ahí, esta parte de chantaje muy parecida a la manipulación. La manipulación viene dentro del chantaje, pero se debe entender este intercambio abusivo de una persona hacia la otra.
Exacto, yo lo vi como una forma de control que implica un acto de violencia psicológica, ¿no? A lo mejor se escucha muy fuerte también el violencia psicológica, pero es más por el tema de yo quiero que pase lo que deseo que pase, ¿no? Y si veo que no se está cumpliendo, que la otra persona se está yendo para otro lado, es así de, no, regrésate para acá, mijito, ¿no? O sea, hay que hacer lo que yo quiero. Entonces, lo veo como esa manera de utilizar los sentimientos como una arma para conseguir que los demás hagan lo que tú quieras.
Sí, definitivamente, y me gustó cómo lo escribiste ahorita, lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, y si no, te forzo a, ¿no? Y justamente en el te forzo a es cuando empezamos a meter todas las herramientas de manipulación, las herramientas de control, las herramientas de negociación, que aquí no sé qué tan de negociación, pero no de una negociación justa, ¿vale? Es ahí donde empieza el chantaje. Y donde el principal motor no va a estar en lo que yo te haga a ti, sino en la culpa, en la aberración, en el sentimiento que genero en ti. Por eso es tan complicado el chantaje, porque el chantaje, aunque yo lo provoco, nace en ti. Y si nace en ti, ¿cómo luchas tú contra ti misma? ¿Me explico? Es una delgadísima línea que debemos de ir cuidando. Y generalmente, cuando hablamos de violencia en las relaciones, de violencia en el hogar, de violencia con la familia, siempre pasa en esta parte de responsabilidad a la persona que está recibiendo la agresión, para que la persona que está sienta culpa en defenderse. Y esta parte de sentir culpa de defenderse, importantísimo que tengamos ojo, porque de repente cuando empezamos nosotros de, ay, me siento culpable, aguas, aguas, ya empezaron a aventarte la pelotita a ti.
Exacto, justo como que los principales focos rojos para que puedas identificar el chantaje es, o los dos sentimientos que son como principales, el miedo y la culpa, ¿no? Porque yo sé que, no sé, a lo mejor en las relaciones, ¿no? Así, yo sé que esta persona me quiere mucho y entonces si sales, pues ya no me vas a tener más, ¿no? Y entonces es así como, no quiero perder a nadie, ni a mi pareja, ni a mis hermanos, ni nada, ¿no? Entonces, haces lo que te están pidiendo. Si te genera culpa, es así como de, chin, me siento mal porque pues no le tendí la cama a mi hermano y tenía mucha tarea, ¿no? Bueno, se la voy a hacer, ¿no? Entonces, esos dos son como los principales anzuelos que utilizan las personas chantajistas. Al menos que yo pude identificar.
Sí, vamos a entrar en materia porque hay muchos, vale la pena que los vayamos conociendo, identificando a todos y cada uno de ellos. Alrededor, bueno, ya dentro del mundo de la psicología, pues luego les platico, pero identificamos alrededor de 42 anzuelos, que son justamente lo que te comentaba, ¿no? El chantajista lo tira y a ver si lo muerdes, ¿no? Y son 42 diferentes formas de ver este tipo de chantaje, este tipo de abuso. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Cuéntame, por favor, Jess, ¿cuáles traes muy identificados y por qué? ¿Te tocó vivirlo?
Sí. O sea, definitivamente sí, tanto lo he vivido como también la he aplicado, ¿no? O sea, okay. aunque no quieras, o sea, en determinado momento, bien o mal, hemos recurrido al chantaje, ¿no? Te digo, como dije al principio, hay que ser sinceros. Y aquí, bueno, yo identifiqué uno que se hace como mucho la víctima, ¿no? O sea, que es así como darle la responsabilidad a la otra persona, ¿no? De lo que yo estoy sintiendo o lo que me está generando, o lo que quiero que genere culpa o miedo. Lo de la víctima es mucho de... Es que está muy cañón porque hay que saber identificarlo y los... Necesitas estar o visualizar el contexto muy por afuera, ¿sabes? Y es así como que te vas dando cuenta que la otra persona ya sabe que te genera culpa algo, ¿no? O sea, no sé, supongamos que un hijo único, que es mi caso, ¿no? O sea, a lo mejor para los hijos únicos a veces es muy complicado dejar solos a sus padres, ¿no? De salirse y decir, híjole, es que voy a dejar a mis papás solos y ¿quién los va a cuidar? ¿Y qué va a pasar con ellos? Y si algo malo, no sé, un desastre natural o bla, te empiezas a sentir culpable por eso. Y hay muchas veces que los padres empiezan a detectar ese tipo de culpabilidad, ¿no? Entonces, son así como de... Ay, es que si te vas, ¿qué voy a hacer? O, ay, es que si sales, no me puedo dormir, ¿no? También aplica mucho esa de, es que yo no me puedo dormir hasta que tú no llegues. Y es como, ¿por? ¿No? O sea, de mi persona no depende tu sueño. Por dar un ejemplo como bastante... Pues no sé, como sencillo, a lo mejor que a muchos nos pasó con nuestros papás cuando salíamos de fiesta y bla, es que yo no me puedo dormir hasta que tú no llegues. Entonces, desde ahí se empieza a aplicar el chantaje. Y desde ahí empiezas a notar también que los padres empiezan a ser las víctimas, ¿no? Porque es así de, por tu culpa no puedo dormir. Y si no llegas a estas horas, no voy a dormir. Entonces es como de, chale, no tengo la culpa de que tú no puedas dormir. O sea, lo que yo te puedo prometer es, llego a tal hora, ¿no? Entonces, ahí, desde ahí empieza como la parte también que dices de la negociación, pero, o sea, debes de darte cuenta dónde está el chantaje o dónde se empieza a manejar este tipo de que yo te estoy cediendo la responsabilidad de mi sueño. Y entonces los papás se hacen víctimas y dicen, no, es que si te vas, es que no sé qué. Y entonces empieza la culpa y te sientes mal y los papás también saben identificarlo. Incluso nosotros mismos, incluso también los niños, ¿no? Cuando lloran y hacen berrinche porque saben que les van a dar el iPad o el celular para que dejen de llorar o bla, 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 ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo creo que esa es la parte de la víctima.
¿Cómo sí, ves? Definitivamente sí, esta parte, digo, en todo el chantaje vamos a identificar culpa, ¿no? Esa es una de las tres bases del chantaje, ¿no? Culpa, victimización y recompensa son las tres bases de todo el chantaje. Y justamente el tipo más grande que encontramos de chantaje es el de violencia, ¿no? Y en este caso, la violencia que resulta autolacerativa. Si es un trabalenguas, por favor, compréndanme y perdónenme, ¿no? Pero es lo que tú nos comentas, Jess, ¿no? Básicamente es, híjole, es que si tú te vas con él, yo me voy a quedar súper intranquilo y no voy a saber qué te va a pasar. Entonces, no, 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 tú ve, disfrútate, yo me quedo aquí esperando a que me mandes un mensaje. Y entonces tú, como víctima, empiezas, güey, pero es que no, entonces me regreso temprano porque hay que mandarle el mensaje y si no, no va a dormir y demás. Y empieza la culpa a mermarnos nosotros, pero ese es un tipo de violencia ejercida. ¿Por qué? Porque no te permite disfrutar la fiesta como tú quisieras disfrutar la fiesta en ese momento. Entonces viene la primera lesión, como tú comentabas también, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando nos vamos de casa de papás y entonces ellos empiezan tal, tal, tal y empieza el papá, es que si te vas, ya no te voy a querer. Violencia totalmente, y vamos a hablar de una violencia y también de un chantaje mercantilista. ¿Por qué? Porque entonces yo quedándome, ¿me vas a dar tu cariño? Y si no me voy, no solamente me retiras tu cariño, ¿qué más me retiras con eso? Y empiezo a negociar con esta parte, ¿no? Y si tú te vas, significa que nunca me quisiste tanto. A ver, espérate, ¿por qué me violentas de esta forma? Me estás diciendo
O
que
si
tú.
me qui Perdóname, o si me quisieras tanto como dices, no te irías, ¿no? Esa es la
Exactamente.
más que dices. Perdón, solo estaba dando un
Sí,
ejemplo más.
y ese ejemplo está excelente porque ahí viene una respuesta que a mí me fascinó desde hace mucho tiempo que la realizamos con un paciente. Si tú te vas, entonces nunca me quisiste. Tienes razón, nunca te quise, siempre te amé. Y el amar es dejar libertad. Entonces, con permiso, tienes razón, no te quiero un carajo, te amo muchísimo, ¿no? Y por eso me tengo que ir. Pero son el tipo de factores que tenemos que ir revisando poco a poco y que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Tenemos que ver, tener el ojo muy presto, co como tú comentas, cuando hay la parte de preocupación así de, oye, sí, te vas todo el fin de semana, pero yo no sé, si te vas todo el fin de semana, pues tal vez cuando regreses, como me voy a preocupar tanto por ti, tal vez me veas borracho, porque entonces de preocupación me tuve que emborrachar. Y esto pasa muchísimo justamente con personas que son propensas al alcohol. Y si todos conocemos a algún borracho, identificarán perfecto esta forma de chantaje. Vete a trabajar, está bien. Igual y cuando regreses, estoy sobrio, igual y no. Tú sabrás si quieres irte a trabajar, ¿no? Claro que deposito en ti la culpa y estoy haciendo mercadeo. ¿Con qué lo estoy haciendo? Con mi salud. Y en el momento nosotros vemos más la preocupación que el chantaje, porque estamos, ay, no, es que si se hace daño, si esto, si lo otro, ¿no? El típico que también aplicamos mucho de adolescentes, pues yo no sé, papá, me voy con o sin tu permiso, y si quieres, y si no me das dinero, pues ya me verás vagando en las calles, pero de que yo me voy, ¿no? Y el papá así como que bajita la mano de, bueno, ya le dejo 500, 200 pesos en aquí como que los olvidé para que se vaya a donde sea que vayan a ir, una fiesta de viaje, lo que sea, ¿no? Pero empezamos a hacer este mercantilismo con nuestra salud, apelando a la sobrepreocupación de los papás. ¿Me explico? Lo ubicaste porque inmediatamente vi cómo se te abrieron los ojos, y es, cuéntanos.
Sí, es que te digo, o sea, no es nada más de la pareja, sino es en general, o sea, también te la aplican los amigos, ¿no? Es que si no vienes a mi fiesta de cumpleaños, te dejo de hablar, ¿no? Que yo lo identificaba perfecto en la primaria o en la secundaria, bueno, no lo identificaba en ese entonces, pero me acuerdo del típico de, ay, córtalas, pégalas, ¿no? O si le hablas a ella, córtalas. Y si no, pégalas. Entonces era como también para poder sobrevivir ante ante esa presión social, era así de, no, córtalas, no, pégalas. O ibas a la fiesta o lo que fuera, ¿no? Pero te digo, no es nada más, no es nada más cuestión de pareja, sino es un tema que se da en todos lados, ¿no? Que también ahí es bien importante identificarlo. Y justo te digo, o sea, desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, y si todos hacemos o nos vamos hacia atrás a lo que tú decías, ¿no? Vas a identificar de una u otra forma en alguna etapa de tu vida algún chantaje, por muy chiquito o pues a lo mejor ya bastante grande, ¿no?
Sí, y justo acabas de dar en un clavo bien importante que, chicos, todos ustedes que nos están viendo tienen que identificar y por favor compártanos si lo han notado. La persona chantajista usa esta herramienta, porque para ellos es una herramienta, justamente por miedo a dejar de pertenecer a un grupo muy cerrado, ¿ok? Si se dan cuenta, estamos hablando de papás, línea directa, amigos, línea directa, pareja, evidentemente, y esperaría que fuera línea directa, porque su autoestima está tan endeble que tiene que inconscientemente condicionarte a ti para que regreses a esta persona. Y sí, en un ejemplo muy feo, te está poniendo tu correa, te está poniendo tu pecherita para que no te vayas con otra persona y ahí estés. ¿Cuál es el problema de una autoestima tan endeble? Y lo hemos comentado ya en programas anteriores, sobre todo en el de Desmitificando el Amor. ¿Cómo demonios te va a amar de una forma adecuada si esta misma persona no se ama y no se valora a sí misma lo suficiente como para entender que su amigo, su hijo o su novio, novia van a regresar con ella? El problema no es autoestima, que obviamente para ella lo será, pero en tu problema relacional es que no te está viendo como otro humano, te está viendo como un valor de cambio. Y ahí, ahora que está muy de moda de, ay, me estás objetivando y demás, muy bien, este es el primer objeto del cual se tienen que cuidar. Cuando tu amigo, hijo, papá y demás te empiezan a convertir en un objeto. ¿Por qué? Porque ya no ven al amigo, ya no ven a la novia, están viendo a su posesión. Y al momento de tú ser posesión de alguien, estás poniendo en mí, dueño de ti como posesión, todo lo que abarcas, sentimientos, emociones, tiempo, trabajos, y si se dan cuenta, este es el preámbulo de la gran red de violencia. Es todo el contorno que teje violencia. Por eso, cuando hablamos de chantaje emocional, estamos hablando 100% de violencia. Y nos debemos súper cuidar. Oye, pero ¿y cómo lo negocio? No, no se negocia con la violencia. Es adiós, bye. Oye, pero es que es mi mamá. Muy bien, empieza a enseñarle a marcar distancia para que entonces ella empiece a aprender a respetarte como humano y no como objeto. Y esta parte es importantísima. Soy un humano con todas mis facultades, no tu objeto en el cual puedes derrochar todo el cariño utópico que tienes. Entonces, ámame con mi libertad, ámame con mi espacio, ámame con mis decisiones. Porque lo primero que queremos sabotear con el chantaje emocional son las decisiones que vamos tomando. ¿No lo crees así, Jess?
Definitivamente, creo que también dijiste algo muy importante. O sea, una persona chantajista está detrás de un ser posesivo, ¿no? Que de verdad tiene también baja autoestima y que necesita entrar a este nivel para sentirse 100% seguro y estar 100% certero de que se va a hacer lo que esa persona quiere, ¿no? Y adicional, hablaste también de otro tipo de chantajista que es el autocastigador, ¿no? El autocastigador es el que dice, ¿saben qué? Si no se hace lo que yo quiero, me voy a hacer daño, ¿no? Pero voy a avisar antes. También, no, es que, digo, un ejemplo bastante conocido es de, si me dejas, me mato, ¿no? Entonces es como de, no manches. Y hay personas que en verdad entran tanto como en ese miedo de se va a matar por mi culpa y no quiero que quede como en mi conciencia, que se quedan ahí, ¿no? Y muchas veces no sabemos reaccionar ante ese tipo de amenazas, ¿no? Que ahí lo ideal, no sé, o sea, si es tu pareja o algo, decir, ¿sabes qué? Te amo, te quiero, te adoro, pero con permiso le hablas a pues, algún familiar o algo y le dices, oye, ¿sabes qué? está pasando esto, amenaza con hacerse daño y aquí me espero hasta que llegues, ¿no? Porque quiero asegurar que esa persona esté bien y que no le pase nada o que no cumpla con las amenazas, ¿no? Porque también en el momento y con la adrenalina la gente reacciona bastante mal, ¿no? Es como de, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y como para llegar a ese nivel de chantaje dicen, pues me mato, ¿no? Entonces, sí, y muchas veces no sabemos manejarlo, ¿no, Miguel? Por eso también la gente empieza a acceder a ese nivel de, pues ya estoy aquí, pues ya qué hago, no quiero cargar con una culpa que pues no es mía, y pues aquí estoy, ¿no? Y te aguantas cualquier cosa, que eso también es bastante malo para ti como persona, porque pues tampoco sabes poner un límite, ¿no? Y es solamente por el hecho que no sabes manejarlo.
Fíjate que acabas de tocar el tema súper opúsculo, ¿no? El no saber poner límites, el cual va a ser, de hecho, el tema de la siguiente semana. Pero justo es parte de esto, ¿no? Para que una persona sea manipuladora o chantajista, más bien chantajista, también necesita de una persona que acceda a eso. Es decir, que no sepa o que no pueda poner límites. Y tanto, siempre hemos dicho en este programa, ¿no? No es que llegue un chantajista con alguien con mucho carácter porque no va a proliferar esa relación. Pero también una persona que tiene carácter débil para poder recibir este chantaje que no pone límites, también tiene una necesidad de guía y de dominancia, que es justamente la que le da el chantajista. Entonces, nosotros que estamos recibiendo la violencia del chantajista, lo primero que tenemos que aprender es a poner límites y también a quitarnos un poquito de nuestra cabeza así de, güey, se va a suicidar. Oh, claro, entonces yo dentro de mi omnipotencia y amistad y facultades que tengo por los poderes de Grayskull, lo voy a salvar. Entonces me voy a quedar aquí. Y ese complejo mesiánico que de verdad tenemos muchos de, no, yo voy a salvar a esta persona y me quedo aquí por su bienestar y demás, nadie te lo está poniendo. Es una misión que tú solito te adjudicaste en algún momento de la vida. Entonces, el primer paso también es reconocer que tú no eres salvador de nadie. No porque no tengas las facultades, sino porque no tienes la necesidad de, ¿no? Ya alguna vez lo comenté y se me quedaron viendo muy feo, ¿no? Así de, a ver, Jesucristo terminó crucificado, Moisés terminó desterrado. Si nos vamos por toda la historia de los grandes salvadores de la humanidad, a todos les fue mal. ¿Qué necesidad tienes tú en este momento? Si estamos hablando de disfruta tu presente y vive tu vida, tú deja esta parte de querer salvar a la otra persona y enfócate en disfrutar tu vida. No como psicólogo, pero antes de que empezara mi vida terapéutica, alguien me decía, me voy a suicidar. Pues disfrútalo, ¿no? Que no te duela tanto y con permiso, ¿no? Insisto, no como psicólogo, ya como psicólogo no puedo dudar. Sí, sería raro que les dijera eso, aunque a veces a algunos pacientes sí les termino diciendo eso. Pero es justamente eso, es que cuando tú vengas me va a cortar la pierna y si se la cortó, entonces tú como víctima, aguas, ¿qué estás haciendo ahí? Porque cuando su chantaje no funcione con esta persona, ¿contra quién crees que se va a ir? Ten mucho cuidado, es lo que les digo, ese ya no es un foco amarillo, es un foco rojo, 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 como nuestro semáforo epidemiológico, ¿no? sí me explico y eso, ya estoy empezando acá a delirar.
No, sí, definitivamente creo que debemos tener muchísimo cuidado todos en general, porque aparte con este tipo de chantajes que yo creo que es el más peligroso, ¿no? Porque también depende de muchas cosas que traiga la persona chantajista, ¿no? A lo mejor trae la parte de depresión, más la baja autoestima, más bla, bla, bla. Entonces, debes de darte cuenta que no es tu culpa, ¿no? Hace poco, la semana pasada, estaba teniendo una plática bastante interesante y una persona me dijo, aparte, Me dijeron, es que tienes que saber identificar lo que es tu culpa, lo que es tu problema y lo que es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, pues realmente eso ni sería tu culpa ni tu responsabilidad, ¿no? Porque ya no depende de ti lo que la otra persona decida por su vida, ¿no? O sea, eso sí ya son como palabras mayores. Y tampoco es tu responsabilidad de estar cuidando a ese tipo de personas, ¿no? Que llegan a tener también este tipo de, pues, de situaciones psicológicas que ya vienen afectando bastante a la persona, ¿no? Y eso básicamente, o pues ya viene como la responsabilidad de esa persona para hacerse cargo de ella misma y darse cuenta de que tiene un problema. Por eso hablábamos tanto también del autoconocimiento, ¿no? Porque también si te das cuenta que estás abusando de este tipo de situaciones, tú también puedes ayudarte, ¿no? Como decir, oye, psicólogo, ¿qué crees? Que creo que estoy exagerando, creo que soy bastante chantajista, ¿no? Porque a veces también se confunde mucho con el berrinche, ¿no? No sé si. Exacto, entonces es como de, pero es que no, ¿no? Entonces, híjole, sí, hay que saber identificarlo, salir de ahí, tanto tú que estás con una persona así o tú mismo, ¿no? Por eso les decía que hay que ser sinceros, con nosotros mismos, ¿no? Más cuando estás en una situación de autocastigador. Porque la otra, o la otra parte de la moneda es el castigador, ¿no? O sea, si no haces lo que yo te estoy pidiendo, entonces debes de entender que tu consecuencia va a ser esta, ¿no? Y ahí también muchas veces se llega a la violencia física, más que emocional o psicológica, ¿no? Así es, si no tengo, bueno, no sé, se han dado como muchos casos ahora de violencia en hogares por el tema de la pandemia, ¿no? Que muchos también se llegaron a volver locos estando tanto tiempo encerrados y con las mismas personas siempre. Entonces es así, yo creo que es que también se ha de haber dado mucho esto de si no haces esto, te va a pasar esto. O si no cumples lo que yo quiero, pues ahora aguántate a tu consecuencia, ¿no? Porque esa es tu consecuencia, porque fue tu culpa. Entonces es como de, no, así se vuelven también y se identifican las personas castigadoras, que es la otra parte de la moneda, que ya no es me voy a hacer daño a mí, te voy a hacer daño a ti.
Claro. Sí, justo acabas de comentar dos puntos muy importantes. Chicos también que nos están viendo, vayan contándonos sus historias de chantaje y si no las del primo, del amigo, del vecino, para que nos vayamos enterando y vayamos metiendo un poquito más este programa.
Sí,
Pero
porque
acabas
los
de
veo muy
comentar,
callados. Ay, sí.
hoy no están tan participativos como siempre.
Exacto.
Primer diferencia entre chantaje y berrinche, ¿no? En el berrinche es yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero y grito pataleo hasta que me lo des, ¿no? En el chantaje es yo quiero, pero para que me lo des, entonces eres una muy mala persona porque desde todo el tiempo que estoy conviviendo contigo, siempre he dado todo por ti y dejé a mis amigos y dejé a mi familia y entonces, ¿y tú no puedes venir un fin de semana conmigo? No te preocupes, no te preocupes, vete con tus amigos, yo aquí la pasaré, ya sabré cómo lo soluciono. Y entonces ya te escupí mi monedita, ¿no? Parte de lo que lleva el chantaje es no ser claros verbalmente hablando, ¿no? Porque se podría quitar con un, Jessica, ¿sabes qué? Estoy súper enojado porque la neta, yo sí quiero ir y tú no quieres ir. Y estoy muy enojado contigo, pero ya, haz lo que tu regalada gana te dé, ¿no? Te estoy diciendo que estoy enojado y te lo estoy diciendo de una forma, pues sí, agresiva, no violenta, pero al menos sí me estoy expresando. Y ya tú tomas la decisión si le haces caso a mi enojo, ¿no? Pero empezar en el yo, que sí dejé todo por ti, para que tú, tal, 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 ya es así, too much, ¿no?
Sí,
Nos
cañón.
pregunta Mari Sánchez desde Celaya, Guanajuato, ¿cómo me chantajean los adolescentes? Mira, los adolescentes difícilmente, no es difícil. Pero sobre todo si tú eres su mamá, su tía o alguien mayor que ellos, La primera parte que tenemos que ubicar es que nosotros somos la autoridad, les guste o no les guste a los adolescentes. Los adolescentes son principalmente los que usan esta parte del suicidio, de si no me llevas con mis amigos, entonces soy un rechazado social y me voy a quitar la vida. El problema con los adolescentes es que sí lo intentan, ¿no? Y de repente les vemos las manos rayadas, los pies rayados, y decimos, oh, por Dios, sí se va a matar alguna vez, ¿no? Papás, muy tranquilos con esto. Los adolescentes esta parte lo traen muy marcado para justamente para llamar la atención. Sí, les pido que en el mínimo detalle que vean de esto acudan con un profesional. Los psicólogos ya estamos bastante bien calificados para saber si lo hace para llamar la atención o porque verdaderamente hay un problema, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? No accedas al chantaje o a la amenaza. Y ve a la par con el terapeuta para que te diga si está en riesgo o no está en riesgo, ¿vale? No es lo mismo atender un intento o un pensamiento suicida que atender cutting, que va totalmente por otro lado los dos caminos, ¿no? Oye, es que si tú no me haces caso, entonces me voy a ir con mi papá porque tú nunca me pelaste y tal, 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 tal. Hijo, aquí está la puerta, llégale, ¿no? Él tiene que entender que tú eres quien pone las reglas de la casa, ¿vale? Porque si empieza a ver y empieza, justamente nos están midiendo, ¿no? Esta parte de, oye, yo creo que ya me tiene tomada la medida. Muy bien, ahí es donde te toman la medida y es donde empiezan a abusar los adolescentes para cometer estas cosas. Nos comenta Mari igual, ¿no? Su mamá, pero no ha llegado a tanto. Muy bien. Si no ha llegado tanto así, entonces definitivamente estás en un excelente momento para plantear los límites, ¿vale? Uh-huh. Y sí, muchas veces nos van a decir, es que no me quieres. La verdad es que nosotros no entendemos el cariño de los papás ni cómo nos querían hasta que ya tenemos 30, 30 y tantos años que nos cae el 20 así de, ay, sí lo decía porque me quería. Papás, y esto lo comentaba hace rato, tu hijo no te tiene que querer, tu hijo te tiene que amar, ¿ok? Y es que no te quiero, qué bueno que no me quieras, hijo. O sea, yo te amo, y porque te amo es que vas a tener que tomar tus clases de violín, y porque te amo no vas a ir allá, y porque te amo, aunque te enojes, no vas a estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo mis formas de amar, y tú tendrás las tuyas, y mi forma de amar es educarte, porque yo sé que no vas a vivir hasta los 15 años y esta no va a ser la última fiesta de tu vida. Yo prefiero que llegues a los 30 años bien formado, con todas las fiestas de mejores de tu vida, que ya te puedas pagar y ser tú autosuficiente y autónomo e independiente, ¿no? Y sí, no siempre el afecto es lo nuestro, principalmente en el México que nos tocó vivir, no sabemos ser afectuosos, pero nada tiene que ver con las concesiones que le des a tu hijo. Un servidor, por ejemplo, no tengo la mamá más afectuosa del mundo, pero a mí me viven muy claro las palabras que me decía. Y eso hasta esta edad ya entiendo de, es que sí estaba siendo afectiva a su manera. Tal vez no me dio un abrazo, no me dio un beso, no me trajo una carta, no me acompañaba, pero me decía las palabras que podía. Y eso hoy por hoy lo valoro mucho, aunque sí en su momento las odiamos y nos peleamos y demás. Era mi papel de adolescente el ser rebelde, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, Jess, ¿algo que quieras añadir a esto?
Definitivamente, siempre cuando eres adolescente, ves mal todos esos límites que te ponen los padres, ¿no? O sea, porque tú quieres ser libre, tú quieres vivir, crees que se te va a acabar el mundo en esos 10 años o 5 años o lo que sea, pero... Sí, o sea, tú como padre debes entender que los hijos nunca, nunca te van a entender a esa edad. Y ellos nunca te van a entender a esa edad. Entonces, debes estar 100% claro. Y justo es donde se hace más el tema del chantaje, de ser, pues, de ir al chantaje, ¿no? Y la realidad es que el chantaje es realmente una falta de comunicación, ¿no? Porque te estás yendo por el lado de, ya sé por dónde picarle las costillas, ¿no? Entonces, en vez de hablarlo, como tú decías, a ver, estoy enojado por esto, esto y esto, ¿cómo le hacemos, cómo lo resolvemos? Y listo, ¿no? Yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Y buscar un punto medio, tan, tan, ¿no? Uh-huh. Al final viene también la parte de la negociación, ¿no? A ver de, ok, hijo, si tú quieres ir, por ejemplo, por decirlo algo, si tú quieres ir a esa fiesta, te doy chance, pero déjame ir por ti, déjame recogerte, déjame, hazme, no sé, dime con quién vas a estar o bla, 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 por si no llegas a la hora que acordamos, ya sé que ya te puedo marcar, ¿no? Para ver solamente si estás bien. Entonces, ese tipo de cosas que, pues, al final se tienen que empezar a llevar, se tienen que empezar a negociar, pero al final debes de saber que siempre va a existir el, es que no me quieres, es que no te importo, es que no sé qué, ¿no? Y a lo mejor también a esa edad de los adolescentes, no sé si pase más como en los hombres, porque ya sabes que es así como de, ay, mamá, no me des beso, ay, mamá, no me agarres a la mano, cositas de ese tipo, ¿no? No sé si en niñas pase o en mujeres pase, a mí no me pasó, pero entiendo perfecto, ¿no? O sea, hay veces que a lo mejor no siempre se necesita algo físico, sino como tú bien mencionas, las palabras también funcionan perfecto, ¿no? El decir, hijo, me siento orgulloso de ti, oye, ¿sabes qué? Noté esto, te está pasando algo, bla, ¿no? Y si ves que es como muy repetitiva la situación o por lo que esté pasando de, no sé, el tema este de me quiero cortar las venas o lo que fuera, decirle, a ver, veo que ya van varias veces, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, pero sí enfrentarse. Creo que hoy en día la situación de la educación ha sido un poco más suavizada, no sé cómo decirlo, pero yo me acuerdo que mi mamá me regañaba impresionantemente por ni siquiera decir buenos días o contestar un buenos días, ¿no? El típico, la nalgada a tiempo, el manazo a tiempo, como que ahora ya lo ven como un regaño bastante fuerte, pero digo, en mis tiempos funcionó. No sé si a los demás les haya funcionado, pero justo es este tema de marcar límites, hasta dónde sí, hasta dónde no puedes y hasta dónde yo no me voy a dejar. Yo como padre no me voy a dejar, ¿no? Y que tu hijo lo entienda, que no te agarre la medida, ¿no? Tampoco estoy diciendo que sean unos padres completamente de piedra, pero sí es necesario que ustedes también, como papás, empiecen a identificar cuando existe este chantaje, ¿no?
Sí, vamos a tener que platicar algún día de los papás, los afectos y los hijos. Yo veo ya, porque hemos tenido bastantes comentarios al respecto. Sí. Pero principalmente, aquí también vendría la invitación, ¿no? Empiecen a salir un poquito de la zona de confort, a dar pasos adelante. Si sabes que, ok, ya entendí, no soy afectiva y no nos nace, porque la verdad cuando no eres afectivo y quieres ser afectivo de un día a otro, te brinca, te molesta. Entonces, hay que dar paso a pasito, ¿no? Hoy voy a intentar diciéndole, te quiero, hijo, o tal vez digan, ay, no, eso ya es mucho bueno. Empieza por la palmadita en la espalda, empieza por el besito, no sé. No es
por un cómo te fue, ¿no? Así, ¿cómo te fue hoy? ¿O qué haces? O tan solo, mira, te lo juro, que ya hasta los papás también se la pasan en el celular. Entonces, aunque el papá diga, ¿sabes qué? Hoy sí quiero hablar contigo, lo dejo a un lado, lo apago y listo. Y que el hijo también se dé cuenta que le estás poniendo atención, ¿no?
Sí, definitivamente sí. Yo no estoy tan de acuerdo con el celular, creo que lo hemos expuesto mucho. Pero en medida, y les insisto, ¿no? Cada quien tiene sus herramientas, sus necesidades y sus posibilidades. Si tú estás dentro de eso, pues vas adelante, mándale un mensajito. O sea, que tu hijo sepa que eres su papá, ¿no? Que eres un extraterrestre que no está en su mundo, ¿no? Pero vamos venciendo paso a paso. Voy a empezar interesándome con un cómo te fue. Siempre les he dicho, si es mucho rollo el de tu hijo habla mucho, recuerda tres nombres y a los cuatro días vuelve a preguntar, ay, fulanito que me contaste, a ver qué va pasando para que siente esa atención. Pero regresando al tema que nos atañe del chantaje, justamente es eso. Todo chantaje se acaba cuando no vemos la historia a priori y empezamos a considerar los factores a posteriori, ¿no? Por ejemplo, me decía un paciente no hace mucho, es que te necesito y necesito hablar con alguien y si no me haces caso en este momento mi mundo se va a caer. El único mensaje que le contesté, tu mundo no se va a caer, vamos a solucionarlo juntos, primero arréglalo tú y me avisas cuando ya esté solucionado. Punto. ¿Por qué? Porque no me necesitas, y lo que les decía hace rato, no somos mesías de nadie. Güey, tu mundo no se va a caer, primero por la experiencia que yo tengo, sé que no se va a caer. Segundo, por las habilidades, llevas 40, 50, 30 años sobreviviendo al mundo, y de verdad no vas a sobrevivir a que me vaya un fin de semana. ¿Me estás diciendo que te peleaste en la primaria, ganaste trabajos, te rompieron el corazón, sobreviviste en Tepito borracho un día que fuiste de fiesta y no puedes sobrevivir a que me vaya un fin de semana? Por Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo los factores a posteriori, ¿no? Estoy considerando todo lo que va a pasar después y pues no, la verdad es que no te vas a morir, no te vas a suicidar. Es más, ni siquiera te voy a lastimar el almita porque al rato se te va a olvidar, ¿no? Entonces, primera herramienta para vencer el chantaje, cualquier chantaje, principalmente el chantaje emocional, ve las cosas a futuro, ¿vale? No las veas en este momento a priori de, ah, sí, es que en este momento, míralo, ya está arriba en la azotea y ya le llamó a todos sus amigos, relájate, no va a pasar absolutamente nada. Güey, es que va a saltar. Una duda que yo le he dicho a todos los papás de mis pacientes, ¿eres rescatista? ¿Sabes qué decirle? No, pues déjalo que salte, ¿no? Me dicen, no, pero eso no lo va a evitar. Pues sí, pero al menos no te van a llevar al bote, ¿no? Que también eso es algo que deben de considerar. Con los novios, principalmente cuando andan en los 17, 18 años, ¿no? Es que si no voy por él, se va a súper emborrachar y entonces bla, bla, bla. ¿Eres policía? No. ¿Tienes la fuerza para cargarlo? No. ¿Qué vas a hacer? Déjalo que se emborrache y demás. Tú responsabilízate de tu vida, de tú no emborracharte, de tú estar bien con tus papás y que de él hagan lo mismo sus papás. Pero es que entonces, ¿qué hago? Pues como gesto de buena onda, llámale a sus papás y ya, desentiéndete y ya. Es lo único que puedes hacer, ¿no? No nos empecemos a generar esta cruz, estas culpas a cargarlas por necesidad de otro, ¿no, Jess?
Sí, no carguemos chanitos ajenos. Y ahorita que hablaste de esas relaciones que tuvimos cuando tenemos 17, 18 años, también hay otro tipo de persona chantajista que es el provocador, ¿no? El que te da grandes promesas si haces lo que esa persona te pide, ¿no? Entonces, es como de, ah, oye, si vienes, te compro esto. O si vienes, te doy esto. O si has, tan simple, Miguel, la prueba de amor.
Sí. Ya, que todos estamos hablando de sugar daddy cualquiera, ¿eh?
Exacto. Entonces es como... Por eso es bien importante identificar esos tipos de personas chantajistas, ¿no? Que hay veces que, pues sí, se puede confundir con la manipulación, pero al final debes de poder, como que esas víctimas del chantaje emocional, lo primero que tienen que hacer es darse cuenta a qué le tienen miedo y por qué están sintiendo culpa, ¿no? De no hacer algo que les están pidiendo. Y como consejo que les doy porque su amiga Jessica soy, que empiecen a identificar estas tres cosas que te digo que a mí se me quedaron grabadas, que es lo que es tu culpa, lo que es tu problema y lo que es tu responsabilidad, ¿no? Porque creo que con eso vas a poder enfocar como este tipo de circunstancias, ¿no? A ver, estoy en este tema, ¿es mi culpa si esa persona hace esto? ¿Es mi responsabilidad si esa persona se quita la vida? ¿No? Entonces ya vas empezando a quitarte changos de encima, ¿no? Así de, ah, este no me corresponde, este tampoco. Y también es, te ayuda a darte cuenta cuando tú estás empezando a ser chantajista, ¿no? Así de, ay, hay veces que la aplicas sí, estando 100% consciente y hay veces que no te das cuenta porque ya a lo mejor eres un maestro en esa parte, por ejemplo, en el provocador a lo mejor, ¿no? O en el de víctima. Entonces ya tú solito vas empezando a darte cuenta, ¿cómo ves?
Me gusta muchísimo esta parte que acabas de decir y justamente el tipo de chantaje que acabas de comentar, a mí me suena mucho, pero me suena mucho ya en las edades adultas, ¿sabes? A partir de los también. 27, que es cuando empiezan en el oye, ven y tal, tal, tal. ¿Cuál va a ser la diferencia o qué se va a convertir en chantaje cuando genera necesidad? Y mucho cuidado, chicos, porque también es aquí... No solamente el chantaje, sino ya estamos empezando a hablar de otro tipo de violencia en el que toman por necesidad. Es decir, crean o generan un tipo de vicio. Digo tipo de vicio porque en verdad no es vicio en ti. Por ejemplo, ¿sabes qué, Jess? Estás estudiando tu doctorado y entonces nos empezamos a llevar muy bien y de repente me dices, güey, es que ya no voy a poder, por bla, bla. Ah, pues si quieres, te ayudo el primer mes. Y ten, ahí está tu colegiatura el primer mes. Ay, muchas gracias y bla, bla. Y antes de que llegue el siguiente mes, yo, oye, Jessica, yo sé que no lo vas a juntar, aquí te va el segundo mes. Llega el tercer mes, Jess, yo te veo súper tranquila, ahí te va lo de tu tercer mes de colegiatura. Y entre el tercer y cuarto mes, híjole, Jess, es que fíjate que quiero irme a Acapulco, pero no me quiero ir solo, acompáñame. Y entonces Jessica me dice, no, yo no voy porque Acapulco, tú, yo, no tiene sentido, yo no quiero eso. Ah, claro, pues no sé cómo va a llegar el siguiente mes, ¿eh? Y bueno, es que también está muy apretado y pues lo que me voy a acabar en Acapulco, pues tal vez tú no. Claro que si vas, entonces, pues ya, y ya lo empezamos a notar y la verdad, chicos, aunque pareciera tonto, aunque pareciera loco, muchas personas terminan yendo. Oye, es que te vas a un extremo porque dijiste colegiaturas de doctorado. Se las voy a poner más fácil y sin duda todos conocen a alguien. Oye, ahí te va lo del niño de este mes. Este es mi gasto del niño, lo que dijo el juez, ten. Híjole. Este mes no te voy a depositar porque me quedé sin trabajo, pero claro que si me acompañas a la fiesta de mi primo, entonces sí te deposito, ¿vale? Para todas las que malamente llaman ahora mamás luchonas, identifican este personaje perfectísimo, ¿ok? Lo malo es que sí van y lo malo es que sí se lo aceptan, así de, güey, tú no me estás haciendo ningún favor al darme dinero para tu hijo. Y era lo que les decía, tienen que plantear la comunicación y tienen que plantear el límite. No lo pagues, lo arregla el juez. Pero seguro lo necesitarás. Sí, 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 sin duda, pero ese es el trabajo del juez. ¿Yo por qué voy a mediar entre tú y yo si se supone ya no deberíamos de hablar, no? Oye, es que eres mamá soltera y yo soy súper alivianado y tengo mucho dinero y entonces te voy a ayudar con tu criatura. Güey, no necesito que me ayudes, francamente puedo yo sola, ¿no? Y qué triste que tengas que venir a venderte de esta forma para salir conmigo. Hubiera sido más fácil y barato que me invitaras un helado. Pero bueno, ya vamos viendo hacia dónde va una relación. Lo bueno, para aviso de todos, es que el chantajista siempre te avisa con tiempo. Piensen en todas las personas chantajistas que se han cruzado en su vida y de verdad hagan memoria y van a notar que desde que se conocieron, vieron que ya los estaba chantajeando. El chantajista es muy evidente siempre, siempre, siempre. Empieza con cosas chiquitas, pero les digo esto siempre a mis pacientes, las cosas chiquitas nos revelan grandes verdades, ¿no? Eso de, no, yo te llevo, nada más acompáñame primero a mi casa porque me voy a ir a cambiar y bla, bla, bla. Ah, aguas, porque ya no te está llevando, ya te está presumiendo. No, sí, claro que vamos a la fiesta de tu primo, pero primero vamos a mi fiesta, porque justamente ahí con mis amigos, bla, bla, y ya de ahí nos vamos. ¡Güey! O sea, sí entendemos, ¿no? Voy a tu fiesta, muy seguramente nos vamos a quedar ahí, entonces ya no voy a llegar con mi primo, qué pex, ¿no? Entiéndanlo, de verdad, pongan muchos foquitos amarillos, esas son las señales, ¿no? Cuando dicen, es que nunca lo vi venir, y hacemos el recuento de su vida, pues más bien, no sé por qué no lo viste, si siempre te estuvo avisando, ¿no? Entonces, mucho ojo. Señales que tenemos que ver de un chantajista. Número uno, tú no eres su prioridad, eres un objeto más. Es que yo lo amo y él me ama. No, no es cierto, no te ama si te está comprando. Identifícalo ya, ese es el primer punto. No eres un humano más, eres un objeto más, al cual puedo llevar, puedo traer, puedo comercializar, puedo comprar. La diferencia con los humanos es que yo le pido a Jessica si me hace el favor, la dádiva de acompañarme por un café. No le estoy comprando, le estoy pidiendo que me regale su tiempo. Muy diferente a decirle, bueno, pues si quieres un café, ahí nos vemos, Jessica, porque yo sí voy a ir por mi café. Y ahí entonces ya rebajé el tiempo de Jessica al grandísimo costo de un café en Starbucks, ¿no? Que aparte muchos lo ven como, ay, es que es un café de Starbucks, ay, sabe horrible, pero bueno, ¿no? De cada quien sus gustos. Primer parte, ubiquen muy bien cuando ya no te está tratando como humano, sino que te está tratando como un valor que puede comprar, como un objeto más. Segundo punto, la comunicación es clara. Yo llego y le digo a Jessica que estoy enojado, punto. ¿Puedes y quieres hacer algo para solucionarlo? No. Entonces déjame con mi enojo. ¿Por qué? Porque tercer punto, los chantajistas no son autónomos, no son independientes, no son personas que puedan ponerse sus propias reglas. Siempre van a depender de las tuyas. Ah, es que si te vas, entonces nunca me queriste. Güey, el cariño no depende de su estadía. El cariño depende de la forma en la que me lo demostró. Pues demuéstramelo quedándote. Ah, porque entonces ya eres un objeto y te puedo mantener aquí. ¿Se dan cuenta cómo se va hilando todo? Tercer punto, y tal vez es el más importante.
Del segundo punto quiero añadir empiecen a visualizar también que si dices que no, entonces la otra persona va a buscar cualquier otro pretexto para que tú accedas, ¿no? Así de, si al primero dices que no, empieza así como de, me dijo que no, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, buscan más opciones para seguir tratando de engancharte o lanzarte ese anzuelo de, para que te quedes, ¿no? O sea, que genere que te quedes.
Exactamente. Justo por eso saltaré aquí abismalmente a empezarlos a rechazar. ¿Cómo rechazas a un chantajista? Brother, primero no te cases con lo que te va a decir. Y esto yo sé que va a sonar bien difícil porque de repente un día te va a decir, si te vas de la casa me corto las venas, y va a agarrar un cuchillo y lo va a poner en su brazo. Vete, relájate, tú no eres paramédico, al contrario, quítate porque te lo puede enterrar. Es su decisión. Porque está poniendo la responsabilidad de tu vida en ti. Y como ya te lo mencioné el día de hoy, no eres Mesías. Entonces, si se quiere matar, déjalo. Güey, qué feo suena eso. Acuérdate que él no es mi paciente eres tú. La salud no me importa la de él, me importa tu salud. Si tú te quedas, te conviertes en su esclavo. Si tú te vas, él se convierte responsable de su vida y tú de tus actos. Y eso es lo que vamos a buscar, que tú seas responsable de tus actos. ¿Vale? Entonces, primer punto, no caigas en su realidad. Eso de me voy a suicidar, voy a saltar, voy a ser triste, nadie me va a querer. Relájate, eso no pasa, no es posible. Tú toma tu camino y vete, ¿vale? La amenaza que sí debes de considerar es, si tú vas, yo te voy a encontrar en cualquier lado y bla, bla, bla. ¿Y por eso te debes de quedar? No, al contrario, por eso debes de comunicarlo con todas tus personas. Que era el tercer punto que ya no dije, perdón, de cómo identificar un chantajista. El chantajista lo primero que va a hacer o lo último que va a hacer es separarte de todos tus núcleos. Te va a hacer que te pelees con tus amigos, con tu mamá, con tus hijos, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque mientras a menos personas le puedas pedir ayuda, él más acción e influjo va a tener sobre de ti. ¿Vale? Como les dije, es alguien violento y cumple con todo el círculo de violencia. Y esto para los violentos es oro. El momento en el que te puedas separar de las personas que te pueden defender, ya la hice. Por eso, para prevenirlo, justamente tú, como persona humana pensante, empieza a agregar a todos tus amigos, a todos tus familiares, a tu vida relacional. No para que la critiquen, no para que lleguen a afectarla, sino para que tú tengas un medio seguro de convivencia. ¿A qué me refiero? No les vas a decir, oye, hicimos esto y esto, aquello en la cama y me dijo esto y tal, 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 y piensa. No, no, no. Tú tienes que comentarle a tu familia, me siento segura, me siento insegura, punto. Si te sientes insegura, mamá, me siento insegura. ¿Por qué? Porque veo esto y esto y esto y esto. Ah, ok, qué bueno que me lo dices, porque entonces sé que te tengo que llamar a diario, sé que tengo que estar pendiente de ti y demás. A tus amigos, güey, es que se comporta así asado. Tus amigos sabrán si tienen que vigilar, si tienen que tomar medidas principales contigo. ¿Por qué? Porque todavía no has tomado la decisión de dejarlo. Aunque yo les diría muy fríamente, ya cuando identificas que es violento, de cualquier forma, pues déjalo, ¿para qué te expones, no? Sí, y justo ponen esa cara, Jessica, no, no, no sé por qué, ¿no? Estás con alguien violento, déjalo, y se ponen tristes, ¿no? Entiendo
No,
que es fuerte, pero también es
es que
sano.
me ama, ¿no? El típico es que yo lo amo, es que no puedo vivir sin él. Pero a ver, por medio de él respiras, por medio de él comes, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué era lo que decíamos? O sea, si vas a sentir que tu mundo se te cae, pero ¿qué es más importante? ¿Sentirte bien ahorita bajo circunstancias de violencia o mejor me voy antes de que pase algo peor, ¿no? Y voy a decir otro punto que también es importante para que todas las personas tengan, que es el ser asertivo, ¿no? O sea, ser asertivo y quedarse siempre en su postura y no ceder, no ceder, no ceder y no ceder. Y van a ver que les digo, o sea, si empiezan a decir que no, 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 o hazlo, o me vale, o no me vas a enganchar, la otra persona le vas a hacer un cortocircuito en su cabeza y ya no va a saber que va a empezar a llegar a la desesperación y tan la desesperación que, o sea, de repente llegan a la agresión, ¿no? Al enojo. Al por qué no, y entonces ahí te vas a dar cuenta mucho más rápido que la otra persona ya está empezando a entrar en conflicto o en desesperación porque no le estás haciendo caso o porque no se está haciendo lo que esa persona quiere, ¿no? Entonces, ese es también una alerta, ¿no? Que puedes tener de empiezas a decir que no y la otra persona empieza como león enjaulado así de ¿y ahora qué hago? Y va a buscar mil alternativas para volver a tener tu atención, ¿no? Y también eso pasa mucho en las relaciones cuando terminan o en las familias o en los hermanos o con los amigos. Empiezan así como a buscar la manera para hacerte sentir mal, buscar esa culpa, buscar ese miedo, buscar la manera para poder llamar tus sentimientos, ¿no? O sea, que no te sientas a gusto.
Y fíjate, ahí me voy a ventanear un poquito, como comentábamos al principio, el chantaje emocional no siempre viene de una pareja, a veces viene de otro tipo de personas. En mi caso la viví de un familiar, que deberíamos de considerar generalmente que este tipo de relaciones deberían de ser las que nos aportan más. Y aunque ahorita lo estamos comentando de una manera que podríamos imaginar, ay, no, sí, se va a ver muy notorio que se está enojando, que tal, 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 no es cierto, chicos. Generalmente el chantajista sabe disfrazarlo muy bien y se disfraza de una sonrisa, se disfraza de un buen gesto, se disfraza hasta de chistes, pero entre esos chistes, entre esas sonrisas, te van dejando la semilla de la culpa y del mal pasar de emocional y definitivamente, chicos, no, aunque lo decimos así de, ah, no, sí, se va a enojar, pero te va a poner una sonrisa y sí te va a hacer sentir culpa. Y viene de las personas que menos lo esperas. Justamente me ventaneé un poquito, porque obviamente todos hemos estado en un chantaje emocional, pero cabe aclarar que los chantajistas no es que traigan un letrero aquí, ¿no? Cuando les dije, oye, siempre te dan avisos, sí, siempre te los dan. En mi caso, como era un familiar tan cercano, no me di cuenta. ¿Por qué? Porque no te lo esperas de él. Ya hasta que haces la revisión es así de, ah, ¿por qué? ¿Por qué tenía los ojos cerrados? ¿No? Pero entonces, justamente invitación para todos mis pacientes, ¿no? Y para todas las personas que nos están escuchando, pongan a todos en tela de juicio. A todos. Oye, eso es muy suspicaz. Nah, de repente vale la pena, ¿no? No digo que lo hagas a cada rato, pero al menos sí cada 6 meses con las personas que estás frecuentando, ponte a analizar qué tan bien va esa relación. Pero bueno, Jess, ya nos pasamos un poquito del tiempo. ¿Algo que quieras concluir?
No, creo que cerraste el tema bastante bien. Es solo que tampoco piensen que por ser su familiar, su mamá, su papá, sus hermanos, no la van a aplicar, ¿no? Y sobre todo que seamos sinceros con nosotros mismos, tanto por si la estás aplicando o por si estás empezando a detectar como estos indicadores, ¿no? Que son bastante, pues, notorios y que te des cuenta, o sea, por muy chiquito que sea. Y sobre todo si la persona amenaza con hacerse daño, que de verdad no traten tanto de ayudarlo o no traten de cambiarlo porque no va a cambiar. Aquí lo importante, como tú dijiste, es tu persona, tu bienestar y mejor, con permiso, este paquete no me corresponde y listo, ¿no? O sea, sigues tu camino. Y vas a encontrar a alguien mejor seguramente. Y si es tu familia, pues también, o sea, con permiso y no quiero estar en este núcleo o en este círculo vicioso, bye, ¿no? Porque también es importante poner ese tipo de límites con la familia.
Exacto. Pues muy bien, Jess, chicos, nos vemos la siguiente semana. Tema de la siguiente semana, límites, va a estar súper, súper bueno. Vamos a traer una invitada sorpresa, Jimena Hernández, maestra, Jimena Hernández. Y bueno, por nuestra parte fue todo. Ivonne, esperamos que pronto le tocó aplicación de la vacuna y por eso el día de hoy no nos acompañó, pero ya nos mandó un mensajito de que lo va a ver después. Saludos enormes y a todos, Mari, Paul. Nos vemos la siguiente semana. Besos, bye.
Gracias a todos. Cuídense, bye.